La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros y prepararos, que nos vamos de viaje. Vamos a estar en Chile, en África, en Argentina, nos vamos a dar una vuelta por el espacio y también estaremos con la gente que a estas horas anda pedaleando en los Monegros. En fin, que hay muchas cosas que arrancamos.
Comienza en la cadena Ser, Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti.
Aventureros, buenos días, bienvenidos a Ser Aventureros, bien halladas y bien hallados. Gracias por sintonizarnos a través de la cadena Ser en la península, en Baleares, en Ceuta y Melilla y en Canarias. La semana que viene estamos en Baleares, por cierto, luego os lo recuerdo. Y la otra estamos en Fallón, que no se me olvide deciros. Bueno, antes que nada voy a mandaros un abrazo muy fuerte también a los que nos sintonizáis en la costa este de los Estados Unidos a través de la 1260. Que no se me olvide una cosa. Sois legión, legión. Cuando digo legión, sois un montón para Fallón. Pero nos permiten un pequeño huequito de unos 10-15 más. Si a alguien a última hora le apetece, vamos a por ello. Vamos a por ello, ¿vale? Insisto, que os habéis apuntado más de 1000. O sea, no os estoy diciendo ninguna broma. Pero hay un pequeño huequito. Me dicen que tal, habrá fideuá para todos. O sea que si os apetece, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? seraventureros@cadenaser.com.es, ya no me acuerdo. Seraventureros, me lo están chivando por auriculares, perdonadme. Seraventureros@cadenaser.com. Seraventureros@cadenaser.com. Y nos vemos en Fallón, que se va a montar una espectacular. Por cierto, vamos a tener teatro gratis, interpretado el jueves por la noche y creo que el viernes por la noche. O sea que si llegáis antes, hay teatro. Teatro en zonas en donde se combatió, muy chulo, al lado de una ermita. Lo vais a ver y lo vais a poder ver. Y son obras de teatro. Teatro Cortas, de Pepe Zapata, el enterrador, que va a estar haciendo la obra ahí. Y me dice que sí, Ángel Colina, buenos días, Ángel,
buenos
que
días.
Le tengo aquí al lado.
No,
porque tú y yo lo vimos, fuimos al teatro la, hace ya un montón
contó,
a verla.
Nos comentó que tenía obras cortas, ¿no? Que
sí, hacía también. Pues va a hacer una al aire libre ahí. Bien, o sea, que la gente que llegue también va a tener hasta obra de teatro. Bueno, que lo dicho, que si os apuntáis, seraventureros@cadenaser.com, que me dicen que hay un huequito para 10-15 más, y yo digo, bueno, pues sí.
Porque los demás
sí,
está todo. Es la gente que ha confirmado.
Todo.
Y faltan 10 más o menos.
No faltan. Han visto que había una mesa,
Okay.
Que podían poner una mesa
más.
Y han dicho, pues si alguien quiere que no se haya podido tal, pues tiene tiempo, está a tiempo. Lo dicho, no os
si
cuento.
Si no vienen,
más.
Tendremos que repetir entonces.
Claro, no. Eso está hecho. Repetir está siempre hecho. Oye, por cierto, me ha escrito Héctor González, que nos estaba escuchando, que está haciendo un trekking en el campo base del Everest. Y nos escuchó a través del podcast y dice que hay una iniciativa que quería compartir con nosotros. En Namacheva Sar hay un lugar llamado, me dice él, Sargamanta Pollution, que es un control donde te dan una bolsa en la que puedes meter hasta 1 kilo de basura. La bolsa te la dan gratis y la idea es que cada turista en su camino del trekking recoja 1 kilo de basura y lo entregue a la vuelta del trekking, en el punto de control de Lukla. Así que parece ser una organización sin ánimo de lucro y me parece una historia preciosa, ¿eh? Ellos tienen obras de arte, parece ser, ahí en el sitio este, hechas con residuos recogidos y con temática del Everest. Bueno,
una buena iniciativa.
Que es una buena iniciativa, y con que el otro día hablábamos de la barbaridad que hay ahí para sacar, pues nada, ahí la tenemos. A estas horas tengo también en Chile a José Luis Angulo, camino de no sé qué, metido en una furgoneta, creo. Hola, José Luis, buenos días.
Buenos días, estaba viendo porque yo en minutos me quedo sin cobertura. Digo, me parece muy bonito lo de Fallón, lo del Everest, pero estaba viendo que me quedaba sin poder
que
hablar.
No, aprovecha, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y te dejamos libre.
Estamos norte de Chile, la zona del desierto Atacama. Hombre. Y concretamente ahora mismo en una zona que se llama los Geysers del Tatio. Es una zona preciosa, hay que salir muy temprano, más o menos 5 o 6 de la mañana, unas 2 horas hasta que se llega al lugar, y donde hay decenas de géiseres. A esta primera hora, mucho frío, 6, 8 bajo cero, y es cuando, con ese frío de las primeras horas del día, pues los géiseres están en su mayor ebullición. La zona esta es espectacular, sí. Como algunos de vosotros conocéis, desierto Atacama. Estuvimos ayer o antes de ayer pues viendo el Valle de la Luna, atardecer, las dunas, precioso. Y bueno, sabéis que comentamos hace tiempo que en este viaje obviamente no lo hemos hecho, no lo estamos haciendo. Recordáis que hablamos hace un tiempo de que precisamente el desierto Atacama se había convertido en el gran basurero del mundo de la ropa de segunda mano. Nosotros no hemos tenido obviamente la oportunidad de verlo. Este es un viaje turístico, es un viaje para disfrutarlo, y estamos en uno de los desiertos más secos del planeta. Aquí llueve cada muchísimos años. Zona importante para Chile en cuanto a la industria minera. Aquí está relativamente cerca donde llega el avión, que se llama Calama, es la ciudad de Calama. Ahí se encuentra la mina a cielo abierto más grande del mundo. Si aquí alguno quiere mirar por internet, Chuquicamata, y es impresionante, es una zona donde se produce cobre sobre todo, y luego el litio. Hoy en día sabéis que el litio, bueno, pues para todas las baterías de coches, ordenadores, teléfonos móviles, etcétera, así que es una ciudad nacida de la nada, Calama, y donde hay muchísima minería. Y luego, pues como digo, muchos paseos. Estamos muy cerquita de la frontera con Bolivia, muy cerquita de la frontera con Argentina. Aquí conectaría el salar de Atacama, que es donde estamos ahora, con el salar de Uyuni ya en Bolivia, y la zona es absolutamente maravillosa, espectacular. Hay volcanes, algunos activos, el Licancabur, que es un volcán donde mucha gente viene a escalarlo, y luego decenas de pequeños volcanes, la mayoría todavía activos. Sabéis que Chile es un país con un montón de volcanes, y obviamente es una zona sísmica muy importante, pero la verdad es que es una zona para gozarla, para recorrerla, por supuesto, en vehículos 4x4, y luego el propio pueblo de San Pedro Atacama, pues es muy muy pintoresco, todas las construcciones en adobe, y bueno, hay una cultura importante de hace siglos, la cultura atacameña, y por aquí es por donde entraron los colonos españoles que venían del Perú, pues entraron por aquí, y bueno, pues digamos que el primer contacto fue esta zona atacameña.
Estábamos hablando, Ángel y yo, fuera de micro, que no recordábamos exactamente cuándo habíamos estado en el salar de Atacama, que fue cuando España ganó el CAMEL en el 84, ¿fue eso?
En el 94,
perdón. Ya
fue el año que ganaron.
Tengo
que
una cabeza.
Carlos y Ángel y
claro, porque Jorge. Cuando estuvimos haciendo toda la Patagonia chilena y argentina, ahí no pasamos.
No,
ahí fue cuando Patricia y Belén.
Y Emma,
perdón.
Sí, pero además acuérdate que era muy gracioso, porque eso lo conocerá bien José Luis, que si pasabas de Argentina a Chile, de Chile tenías que pasar, porque las fronteras eran así, no podías ir en línea recta y bajar.
No.
Sino que a veces había zonas que había que entrar en Chile o en Argentina. Y si eran las 8 de la tarde, cerraban la frontera.
Claro. Pero el salar, ¿dónde está exactamente?
El salar de Uyuni está en Bolivia.
No, el de Atacama.
Sí, el de Atacama es en esta zona, obviamente, chileno. Atacama es territorio chileno, pero conecta territorialmente con el salar de Uyuni.
O sea, que digamos que al final del de Uyuni está el de Atacama.
Efectivamente, joder. Final o principio, depende si vienes de
Chile.
Bueno,
claro, claro.
Pero
la última parte que nosotros en este viaje no estamos recorriendo, pero si vienes de Bolivia, empiezas en Uyuni ciudad, a partir de ahí el gran salar de Uyuni, que es una auténtica pasada,
es una burrada.
El Catarama es bastante más pequeño, y antes de llegar a Chile hay una zona que llaman la Laguna Verde y la Laguna Roja, donde hay muchísimos flamencos, los colores son por las algas, por los minerales que hay en esas lagunas, es alucinante. Y luego estamos en una de las zonas del mundo, bueno, una de las zonas, la zona más importante del mundo para avistamientos astronómicos. Aquí, porque el cielo está tremendamente limpio, porque se calcula que al año hay 364 días de limpieza en los cielos, y están los grandes laboratorios astronómicos del mundo, el Proyecto ALMA, el Tololo está un poquito más en la zona de La Serena, y aquí vienen equipos de astrónomos de todo el mundo, porque los laboratorios astronómicos se alquilan. Es decir, tú tienes pues una universidad francesa, española, inglesa, no sé qué, tienes un proyecto, tienes que ver, y alquilas ese laboratorio por una semana, lo que sea, y bueno, es alucinante, y normalmente suele haber visitas guiadas. Claro, cuando trabajan los astrónomos, los astrólogos, por la noche, que es cuando pueden obviamente pues ver cosas. Entonces, por el día se suelen hacer visitas guiadas, y la verdad es que es alucinante. Y como digo, aquí hay ahora mismo el mayor espejo de avistamiento, bueno, pues como si estuviera Gregory, nos hablaría planetas, exoplanetas, galaxias, todas las historias, y ahora se está construyendo otro todavía más grande. Normalmente los espejos se construyen, se fabrican en Alemania o en Estados Unidos, pero pensar que cuando ya se ha construido el espejo y hay que dejarlo enfriar, se tarda una media de 4 o 5 años en que se enfríen los espejos.
Así, ¿en serio? Ah, yo no sabía. ¿Tanto tiempo has de dejarlo?
Sí, sí. Tanto tiempo, y además ya son tan grandes los radares, por entendernos de alguna manera, aunque obviamente no son radares, son espejos,
sí,
que ya no hay máquinas que puedan construir un único espejo. Entonces ya lo que se hace es se van ensamblando, espejos grandes, pero se van ensamblando, y luego, bueno, para el común de los mortales que estamos aquí, que hacemos un tour astronómico por la noche, pues nada, salimos con nuestras furgonetitas, se sale más o menos 8 o 9 de la noche, cuando ya es de noche, obviamente, sí. Y te alejas un poquito de las poblaciones para no tener contaminación lumínica, y las agencias que se dedican a esto, pues llevan pequeños telescopios, y es alucinante, entre otras cosas, porque estamos en el hemisferio sur, por lo tanto los cielos que vemos aquí nada tienen que ver con los cielos que vemos en el hemisferio,
claro,
norte, en España,
sí,
y por lo tanto la astronomía, las constelaciones, todo es diferente. Yo me acuerdo hace años, una de las cosas que más me impactó fue ver con un telescopio, pero un telescopio pequeñito, normalito,
sí,
los anillos de Saturno. Fue alucinante ver los anillos, por supuesto ver la luna, y una cosa que también me llamó mucho la atención es que, bueno, pues los que hacen estos circuitos realmente controlan, y me acuerdo que hace muchos años, bueno, estábamos viendo y tal, y dijeron, mira, yo ya no recuerdo la hora, pero imaginaros, oye, a la 1:27, por ese punto exactamente, aparecerá la nave Mir, y efectivamente veías el cielo estrellado, tal y cual, y efectivamente a la 1:27, ¡pum!, brotó ahí una lucecita, que era la nave Mir.
¿Y se veía o se veía la lucecita solo?
Se veía la lucecita.
Ah, vale.
Simplemente, bueno, claro, veías algo que se movía, las estrellas, aunque se muevan, salvo que sean estrellas fugaces, pues están quietecitas y el ojo humano no percibe ese movimiento, y la Mir, pues obviamente iba a una velocidad, pues bueno, relativamente grande. Entonces,
claro,
bueno, yo desde luego recomiendo a todo el mundo que venga por estas zonas, que aproveche, porque es un espectáculo único, pero bueno, simplemente ya por la noche, paseando por el pueblo y mirar al cielo, pues es
ya
una auténtica maravilla.
Claro. Querido, te dejamos para que sigas disfrutando de esos territorios en los que te hallas, y te esperamos pronto aquí con nosotros, que nos vemos en Fallon.
Os mandaré unas fotitos de los géiseres para que sepáis lo que
venga,
estamos hablando.
Venga, hombre.
Que sea a distancia, lo disfrutéis también.
Y alguna de los espejos y de las noches, mándanos algo también y lo colgamos ahí en Instagram.
Que
no mande
todo,
de
las noches.
Si mando la de los espejos y os veis, eso, igual os da un susto.
Vale, no te digo más. ¡Hala! Un beso.
Cuidado, un beso, un abrazo.
¿Te vienes, Ángel, conmigo a Tanzania o no?
Ahora mismo.
Pues venga, pues nos vamos a Tanzania, porque ahí están Ana y Abel. Qué
suerte, ¿no?
Sí, son de un pueblecito de Guadalajara. Un buen día dijeron que ¿por qué no nos hacemos del Cairo hasta Ciudad del Cabo en Sudáfrica y a ver qué tal? Del Cairo en Egipto. Y a partir de ahí empezaron a montar un viaje maravilloso, y ahora mismo les tienen Tanzania, pero han cruzado Etiopía, Kenia, Uganda, Ruanda. O sea que ya llevan unas cuantas jornadas.
Guadalajara se les va a quedar pequeño.
Guadalajara ya se les ha quedado, pero pequeñísimo, pequeñísimo. A mí, yo siempre cuento esta anécdota. Yo cuando... cada vez que regresaba de África, ahora hace tiempo que no voy, tantísimo tiempo como estaba antes, te lo juro, tardaba 15 días por lo menos en adaptarme, tío.
A mí me pasaba un poco parecido.
Totalmente descolocado.
Y sabes, esta es una cuestión muy graciosa. Cuando yo, pues estabas igual un mes o mes y medio por ahí, la ruta que sale o tal, y yo llegaba a casa, no te imaginas qué era lo que más me gustaba.
¿Qué era lo que más te gustaba?
Mi café con leche, el café con leche de mi casa.
¿En serio?
O sea, sobre todo el café.
¿Lo, ¿no? lo saboreabas de manera
sí,
especial?
Porque el café de tu casa yo creo que es especial siempre.
Bueno, bueno. A ver qué están haciendo Ana y Abel en Tanzania. Hola Ana, hola Abel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, contadme un poco, contadle a los oyentes, ¿cómo es esta idea? ¿Cuándo aparece África en vuestras vidas? ¿En qué momento decidís que hacer ese viaje es bueno? Y luego ya me contáis exactamente dónde estáis, en Tanzania.
Bueno, pues sí, África siempre es bien para todo el mundo, pero para nosotros es un poquito especial porque tenemos una relación muy cercana con el país de Kenia. Allí tenemos grandes amigos y un gran proyecto que iniciamos junto con un amigo de Kenia. Le ayudamos a gestionar una escuela, tanto de infantil como de secundaria y primaria. Y bueno, pues desde hace 10 años tenemos una relación increíble. Y qué mejor que hacía mucho tiempo que no les veíamos, que aparecer allí en sus casas con una bicicleta. Y ahí se inició un poquito la idea del viaje.
¡Qué bueno! Porque, Abel, estáis yendo en bici. ¿En qué parte de Tanzania os encontráis ahora?
Pues ahora mismo estamos en Arusha, a bordo de casi cerca de Kilimanjaro estamos, a falda del Monte Meru.
Qué bueno. Y la idea, Abel, de realizar este viaje en bici, porque he leído que vosotros, mochileabais, pero esa ha sido cambiar un poco la idea, ¿no?
Sí, a ver, hemos hecho muchos viajes en plan mochila y sí, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte. Y siempre tenía el sueño de hacer un viaje en bicicleta, y qué mejor que Kenia, y ya pues bueno, para.
A ver, que hemos tenido algún problemilla y hemos cambiado WhatsApp por teléfono, y le estaba preguntando a Abel por la bici. A ver, Abel, cuéntame.
Como decía, empezamos a montar en bicicleta, hacer cicloturismo pues por la zona de Guadalajara, pues Camino del Cid y el Camino de Santiago. Y ya nos queríamos un viaje más largo y nos lanzamos aquí a visitar a nuestros amigos de Kenia en bicicleta, y así surgió el inicio del viaje. Luego ya lo hemos ampliado hasta llegar a Ciudad del Cabo.
Oye, ¿cómo es contarnos un poquito cómo es la experiencia en bicicleta, digamos, a nivel de distancias, de temperaturas, de tipo de carreteras que os encontráis? ¿Mucha dificultad o menos de la que pensabais? ¿Cómo es el tema ese?
Bueno, pues bien, la verdad que solemos irnos, por lo general, solemos ir por caminos rurales, que son muchísimo más divertidos y más entretenidos que las carreteras. Las carreteras principales son muy peligrosas para la bici, porque el tráfico en África, si ya el tráfico en Europa está complicado, aquí el tema un poco respeto por el ciclista se lleva mal. Entonces cogemos carreteras secundarias. Y luego lo que pensábamos que era una mala suerte, y es que nos están tocando toda la época de lluvias en todos los países que hasta ahora hemos visitado. Y la ventaja que estamos teniendo es que se pedalea estupendamente, hace una temperatura ideal, y lo único que hay que parar sobre las 2 de la tarde o así, porque ya vienen las lluvias torrenciales, pero durante el día se está estupendo. No hemos pasado calor casi ningún día, la verdad.
Bueno, os ha pasado de todo. He visto que en Etiopía los ciclistas no son para nada bien recibidos. Ahí los chavales os tienen como una escopeta de feria ahí, ¿o qué?
Sí, la verdad que no entendemos por qué es el motivo, pero sí, fue nada más llegar a Addis Abeba y a los 2-3 días ya empezamos a recibir lanzamiento de piedras. Pues vamos, pero digamos, es muy conocido en el mundo del cicloturismo esta situación en Etiopía.
Nos lo contó otro ciclista, pero, bueno, sí, atravesando Etiopía nos contó también
otro
que
otro cicloturista que también le había pasado las mismas. Estrés terrible, ¿no, chicos?
Sí, sí, no, bueno, yo en mi caso acabé con un tic nervioso en el hombro de la tensión de todos los días. Ana con el cuello rígido, porque era un continuo estrés todos los días.
Jolín. Y bueno, y luego me tiene que contar esto, Ana, porque de una cosa maravillosa que tocaba, que era ir a ver gorilas, terminó con el peroné roto y con un movidón y con una aventura de mucho cuidado en Uganda, ¿no?
Pero un movidón, tienes razón. A ver, de verdad, uno de mis sueños, casi el sueño máximo del viaje, era ir a ver gorilas, porque es lo más, es una pasada. Y bueno, estábamos en la jungla allí con otro pequeño grupo viendo gorilas. Los habíamos estado disfrutando, por suerte, durante ya 20 minutos. Y de repente, en la espalda plateada, salió corriendo. Salimos todo el grupo detrás de él. Y pum, yo me caí por un terraplén y con tan mala suerte que me rompí el peroné. Cuando me caí, bueno, yo sabía que me había roto algo. Y lo más importante es que los rangers que estaban con nosotros supieron reaccionar muy bien y me buscaron un equipo de 12 porteadores, 12 tiarrones bien grandes, que me llevaron en una camilla de mimbre por toda la ladera arriba. Yo iba una especie de sillita de la reina, pero tambaleándose a más no poder, iba un poco con miedo. Y bueno, lo que fue una experiencia un poco, es verdad que ese día no resultó difícil, pero se convirtió en toda una experiencia de 2 meses y medio viviendo en una ciudad en Uganda, en la frontera casi con Ruanda, en la que estuvimos genial, hemos hecho una estupenda familia allí en ese pueblo, y en la que también además hemos acogido a más cicloturistas que pasaban por nuestra casa y hemos aprovechado para darles cobijo y a su vez que ellos nos dieran algo de conversación.
¿Pero y te operaron o qué pasó con todo eso?
Pues no, por suerte había 2 opciones, una era operarla y otra era ponerme una escayola. Entonces el ortopedista me puso una escayola súper bien, de verdad, el equipo médico genial. A pesar de que el hospital, tuvimos que ir a un hospital público, el hospital, pues imaginaos, con un montón de deficiencias, desde que no había agua o que se iba la luz todos los días, o que incluso no te daban de comer, la comida no entraba, pero el equipo médico fantástico. También hice sesiones de fisioterapia allí, así que muy bien.
Oye, Ana o Abel, bueno, los dos, en este viaje, ¿qué conclusión sacáis después de todos estos países que habéis atravesado? ¿Qué país es el que realmente os ha sorprendido más?
Pues nos damos cuenta de la diferencia que hay entre unos países y otros, y dentro de los países la diferencia que hay entre unas tribus y otras. Cuando vienes 15 o 20 días a un país africano, pues apenas lo puedes percibir. Pero yendo en bicicleta, como vamos nosotros, es que ves, muchas veces te das cuenta que has pasado de una tribu a otra por el hecho de cómo te saludan, cómo te reciben, aparte de las ropas y demás. Y el país que más nos ha sorprendido ha sido Uganda. Uganda nos ha parecido desde el punto uno recorrer el lago Victoria con su historia, cruzar el parque Queen Elizabeth en bicicleta. Bueno, ha sido súper emocionante y estamos seguros que vamos a volver, porque aparte que tenemos familia, nos ha encantado todo el país.
Y ahora seguir, ¿no? Nos decíais lo del proyecto en Kenia, que es donde os dirigís ahora, entiendo, ¿o no? ¿Eso ya lo habéis hecho y vais a continuar viaje hacia otro lado?
No, continuamos viaje hacia Malawi. Bueno, aún nos queda por Tanzania, porque Tanzania es enorme. Queremos llegar a Dar es Salaam y luego descansar unos días también en Zanzíbar, bien merecidos. y la estancia en Kenia ya la dejamos, pero estuvimos pues un mes entero visitando amigos. Hicimos un recorrido en Kenia no basado en el turismo, porque ya lo conocemos, sino basado en ir a visitar a todos los amigos que tenemos viviendo por todo el país, a los que sorprendimos porque nadie sabía que íbamos. Tenemos vídeos increíbles de amigos llorando, de gente chillando, porque hacía 4 o 5 años que no nos veíamos por el COVID y fue muy emocionante. Y nos dirigimos, bueno, cuando salgamos de aquí de Tanzania, dirección Malawi. La idea es llegar a Sudáfrica y el próximo país será Malawi.
Cuando dices amigos, supongo que serán nativos, claro.
Sí, todos kenianos, todos son kenianos.
Qué bueno.
Qué bueno, y todo esto lo podemos ver en redes sociales, ¿no? ¿Vosotros colgáis cosas?
Sí, bueno, colgamos, ¿cómo es? Redes sociales nivel usuario, no, un poco por la familia, los amigos y demás, y porque nos gusta enseñar África desde un punto de vista súper normal, de 2 personas normales, de 2 no súper deportistas, que bueno, que van recorriendo África, visitando lugares locales, hablando con la gente, durmiendo en sitios locales, comiendo comida local, y por eso lo estamos poniendo en nuestras redes sociales, que nos llamamos Nómadas Traveling, y bueno, tenemos un Instagram y un Polar Steps, y ahí lo pondremos. Finalizando el viaje haremos alguna otra cosilla, chan, 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 sorpresa, pero no ahora, porque ya veis cómo van las comunicaciones aquí y se hace muy complicado el trabajar con los medios tecnológicos.
Vale. Oye, antes de despediros, quería que me contaseis el susto con un elefante, ¿no? Que os tuvisteis una buena de estas también.
Uf, ese fue otra. Ese fue un lugar, ¿no? Antes del accidente. Estábamos cruzando el parque Queen Elizabeth, donde hay leones, hay elefantes y demás. Y yo en particular vi cruzar un elefante por el camino. Y avisé a Ana, por favor, vamos a esperar un poquito aquí, que hay un elefante. Esperamos 5 o 6 minutos y demás, venga, pues ya se habrá ido. Y avanzamos. Pues da la casualidad que no, el elefante seguía apenas 2 metros del camino, metiéndose en unos arbustos, y cruzamos entre el macho, que era este que habíamos visto, y la hembra y la cría. En apenas había 15 metros entre unos y otros. Los vimos, salimos corriendo, empezaron a barritar los elefantes, nos empezaron a perseguir. Por suerte apenas nos persiguieron 100 metros, pero fueron 20 o 30 segundos que no los olvidaremos en la vida.
Nunca habías pedaleado tan rápido.
No, la verdad que no. Dicen de un toro, pero cuando ves para atrás y ves un elefante...
Ah, terrible, ¿eh? Tremendo.
Terrible.
Sí, sí. Muy bien. Pues Ana, Abel, es un lujazo teneros un ratito en el programa. Estaremos pendientes de vosotros porque me imagino, ¿tenéis fecha prevista de terminar toda esta aventura o no? ¿O esto hasta donde llegue?
Pues a ver, tenemos una excedencia en nuestros trabajos. La pedimos por un año, pero ya sabemos que vamos a estar más. Ya lo sabemos. Aquí primicia para nuestras familias. Entonces, bueno, cuando acabemos, viajamos muy despacio, de verdad viajamos muy despacio, así que cuando lleguemos a Sudáfrica veremos un poco el tiempo que nos queda y el dinero que nos queda y quizás cambiemos de continente, pero vamos, lo vemos en el horizonte. Tenemos hasta septiembre del 2025, así que fíjate, todo lo que nos queda por disfrutar.
¿De qué trabajabais?
Trabajamos, es una excedencia. Somos empleados públicos, yo trabajo en espacios naturales protegidos de mi región.
Y yo trabajo en un ayuntamiento de nuestro pueblo donde vivimos actualmente.
Qué bueno. Muy bien, muy bien. Pues guay. A ver si os dan la excedencia, os la amplían en este caso. Mucha suerte, chicos.
Muchas gracias. Un honor haber estado en tu programa después de tantísimos años escuchando.
Nada, que
eso.
Qué guay, es un lujo teneros con nosotros. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Que vaya bien. Chao. Un abrazo.
Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ya lo veis, ¿eh? Ellos van a seguir ahora, ¿eh? Para Malawi, Zambia, Zimbabue, Botswana, Namibia y Sudáfrica. En principio esa es la idea.
Voy a pedir una excedencia.
A ser aventurero la tienes ya mismo. ¿Ya la tengo? Te la doy te la firmo yo en persona. Okay.
Perfecto.
Para que no tengas. Y yo me voy contigo también, a la excedencia, que lo sepas. Que hacemos una pausa muy pequeña y seguimos, ser aventureros. We're passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night and it was okay. Mama told us we were good kids and daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun.
Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras.
Murcia.
Donde quieras.
Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti.
Será mejor que diga la verdad, media verdad y todo menos la verdad.
Ser Aventureros está en Twitter y en Facebook. En Twitter, @SerAventureros. Y en Facebook, búscanos por Ser Aventureros. Estee's a friend of mine. We meet up every Tuesday night for dinner and a glass of wine.
Estee's been losing sleep. Her husband's acting different and it's hoy like garantizábamos viaje y el viaje no para. Ahora nos vamos de nuevo a cerquita donde está José Luis, cerquita, cerquita más o menos, porque nos vamos a Argentina, nos vamos a La Rioja. No sé si es Famatín o Famatina, algo así, como se llama el lugar donde está Marta Bayús. Marta Bayús, a la que conocimos gracias también a las redes sociales y a la que hoy tenemos invitada en el programa, porque tenemos la suerte de ir repasando con buena gente esos lugares maravillosos del planeta. Hola,
jugadora,
Marta, ¿qué tal estás?
De baloncesto,
sí,
además.
Sí, sí. Hola, Marta,
hola,
buenos días.
Hola.
¿Qué tal?
Buenos días. Bueno, buenas tardes para vosotros.
Claro, cuéntame un poco, ¿dónde estás exactamente?
Ahora mismo estoy en Famatina, es un pueblo muy pequeñito que está aquí en la provincia de La Rioja, en el norte de Argentina.
Y cuéntame, o cuéntale a los oyentes, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este y cómo empezaste tu aventura?
Bueno, a ver, claro, podría alargarme, ¿no? Pero yo estoy viajando en bicicleta, empecé en el sur de Chile, y bueno, me fui hacia el sur, luego hacia el norte, y llevo ya como 3.800 kilómetros más o menos, y ahora, bueno, me he puesto como objetivo llegar a Colombia, pero luego veremos a ver si llego o no.
O sea que…
Pero bueno, voy… Como mi objetivo realmente es como es disfrutar realmente del viaje. Aquí llegué a Famatina, de hecho, totalmente improvisado. No tenía previsto pasar por aquí, pero me llevaron y encontré que había como unos. Aquí hay mucha tradición de parapente. Y dije, va, pues me quedo aquí y aprendo a volar en parapente. Y aquí estoy unas semanitas para aprender.
A ver, Marta, tú eres una chica que tienes carrera, máster, diseñadora gráfica, participaste, entre otras, en la Titan de Ser, que, por cierto, creo que te fue muy bien, que terminaste segunda o así. No sé en qué tipo de bici estás yendo, pero tu idea es, por lo que entiendo, viajar en bici hasta que el cuerpo aguante, ¿o cómo es eso?
Si se hizo la Titan de Ser, ahora es un paseo. Para
claro,
ir,
¿no? Eso debe ser ir de vacaciones.
Bueno, es totalmente diferente, ¿eh? No tiene nada que ver con la Titán, porque esto, yo diría que es incluso más duro esto, porque, bueno, claro, aquí al final es totalmente autosuficiencia en la Titán, tú sabes que allí estás totalmente controlada, llegas al campamento, ahí tienes tu comida, lo tienes ya todo preparado y aquí realmente te tienes que buscar la vida cada día para saber dónde vas a dormir, para a ver dónde vas y todo, pero es la magia realmente. Y te da, llegas a conocer gente y lugares espectaculares y la verdad es que es una experiencia de vida totalmente recomendable para todo el mundo.
¿Cómo te da el punto? ¿En qué momento decides que, a pesar de todo lo que tienes ya hecho y de lo que estudias y de lo que puedes vivir, ¿en qué momento dices, mira, yo lo que quiero es, me cojo una bici y me voy? Y no sé por qué empiezas precisamente por donde has empezado, no sé si tiene algún sentido o no, y qué han dicho en tu casa, la familia, porque a lo mejor te querían matar, no lo sé, Marta.
Para nada, tengo la suerte de que mi familia es fantástica y me apoyan absolutamente en todo lo que yo decida y bueno, y saben que esto para mí es un crecimiento espectacular y que es una experiencia que me va a cambiar la vida y que me va a ir muy bien. Y aparte que también te digo que no soy la más alocada de la familia, pero bueno, están ya acostumbrados mis padres, están curados de espante.
¿Pero por qué? ¿Quién también? ¿Tienes alguna o algún descerebrado dentro del grupo? ¿Que sois varios hermanos o algo?
Sí, o sea, somos cuatro hermanos. Ahora mismo solo mi hermano pequeño vive en Barcelona, pero no, mi hermana mayor, digamos que está bastante más loca que yo.
¿Por qué?
Y hace, bueno, a ver, hace cosas diferentes realmente y hace como expediciones en solitario y buscando siempre más el extremo y el límite. A mí me gusta algo como un poco más…
Más reposado.
Sí, bueno, a ver, a mí me gusta más sociabilizar, ¿no? Me gusta mucho la parte social.
Espera un momento. ¿Pero tu hermana qué hace? Porque claro…
Pues se la juega.
¿Pero qué hace? ¿Qué tipo de expediciones hace? ¿Qué va? ¿A ponerle la cabeza dentro de la boca de un cocodrilo o qué cosas hace?
No. A ver, no. Mi hermana, por ejemplo, tiene un récord Guinness de la distancia más larga recorrida en kitesurf en solitario. Luego se fue a hacer una expedición por Laponia en solitario también en, ¿sí? en snow kite, o sea, con el kitesurf pero con esquís.
Con esquís.
Y bueno, y el año pasado, de hecho, me llevó a... Bueno, yo la llevé a la Titan Desert, que es como una parte como más sociable, más de carrera, lo que me gustaba a mí. Y yo le dije, bueno, pues quiero hacer como una expedición un poco como lo haces tú, ¿no?
Sí.
Y fuimos a Islandia juntas en bicicleta y atravesamos Islandia de norte a sur totalmente en autosuficiencia en bicicleta. Y bueno, y ahí yo lo pasé fatal, tengo que decir, también yo era muy novata, no, lo de acampar no era algo que tampoco sabía mucho, ni truquitos ni nada, y bueno, y de hecho, para que veas lo que te decía de que llevar todo al extremo, ¿no? En algún momento pasamos cerca de un refugio y dijo, no, aquí no nos paramos, nos vamos un poco más lejos y acampamos y no pienso pagar ni un duro por acampar, ¿no?
Yeah.
Y ahí yo me quedé, en plan, venía una tormenta, bueno, solo te digo que tengo un vídeo que me grabé a mí misma diciendo, Marta, si alguna vez se te ocurre hacer alguna cosa con tu hermana de nuevo, o sea, no lo hagas.
O sea, que vuestros padres no ganan para canas, ya lo veo. Muy bien.
Y, sí, más o menos.
¿Y el plan es, me decías, subir hasta Colombia y seguir o llegar a Colombia y ahí parar? ¿Cómo es el plan?
Bueno, a ver, yo me planteé este viaje realmente que no tenía ni objetivo ni lugar de destino. Yo al final lo que tengo es un límite presupuestario. Me vine con unos ahorros y dije, bueno, hasta donde me den. Y entonces dije, bueno, como realmente necesito, es bueno siempre tener un objetivo, ¿no? Para no perderte ni empezar como a zigzaguear como loca. Dije, bueno, pues me pongo Colombia y si llego bien y si por el camino me encuentro algo, pues no sé, como esto del parapente, ¿no? Me gusta, pues me quedo 2 semanas, pues claro, esto que no, quieras que no, pues también te frena.
Claro.
Bueno, si se me acaba el dinero antes, pues una de dos, o tengo la suerte siempre poder volver y o me busco la vida y busco maneras de generar dinero desde aquí, ya sea con proyectos a distancia, ya sea con trabajos in situ en donde esté, ya me buscaré la vida. Al final, claro, una de las filosofías que he aprendido a tomar en este viaje es cuando vengan los problemas ya me preocuparé de ellos, no voy a anticiparlos porque es que si no me voy
no
a
vale la pena.
¿A qué te dedicas, Marta, normalmente en tu vida? No,
bueno, yo soy diseñadora gráfica y pero ahora ya estaba trabajando en temas ya más de marketing, estrategia y análisis de datos.
Ajá. Muy bien. Pues te vamos a dejar que disfrutes entre el parapente y la bici.
Tendremos que llamar a su hermana un día.
Claro, tenemos que llamar un día a la hermana. Madre mía, qué miedo.
Cuando queráis.
Y que te siga la gente en redes, que ahí te puede ver y que puede ver todo lo que estás haciendo. Sobre todo yo te he pillado en Instagram. No sé si también utilizas otras redes.
No, principalmente Instagram. Si ya me supone mucho trabajo, ya más redes me volvería loca.
En
Instagram
bien.
Es me llamo Martha's Way, de Marta con S el apóstrofe, o sea, Martha's Way, de W-A-Y. Sí,
de guía al camino. Muy bien.
El camino, de mi propio camino, mi manera de hacer las cosas.
Ahí, un poco mandaloriana ella. Un abrazo enorme, Martha's Way. Cuídate mucho.
Gracias.
Que te vaya bien. Hasta luego.
No todo es mentira.
Cuando todo el mundo está loco, estar cuerdo es una locura.
Con Chema Rodríguez y todo su equipo.
Va a ser la primera vez, Ángel, que Dios. Chema hace un tema muy personal suyo.
¿Ah, sí?
Sí, porque va a hablar de los años sabáticos.
¿Qué me dices?
Que es lo que él está haciendo
desde hace... Él conoce bien eso.
Claro, él lleva 30 años desde
bueno,
el año sabático.
De hecho, hizo un máster sobre...
Sobre años sabáticos, sí, ¿tú sí, crees? Sí. A ver, qué criatura, ¿cómo estás, Chema, hijo?
Ha cerrado en la cantidad. Llevo 57 años de año sabático, ¿sabes?
Madre mía. A ver, cuéntame, ¿de qué quieres contarnos de los años sabáticos?
Bueno, pues los años sabáticos han existido siempre. Siempre ha habido gente, me acuerdo, os acordaréis, ¿no? Cuando hemos estado viajando por el mundo, que nos encontrábamos de repente el típico estudiante australiano, sobre todo anglosajones, que cuando terminaban la universidad, antes de ponerse a trabajar, pues se pillaban lo que llaman un año sabático para viajar por el mundo, tener alguna experiencia de viajes en algún lugar del mundo, y luego ya empezaban su vida de eso. Eso era algo muy habitual, casi obligado en esto. Pero es que resulta que esto ahora se ha convertido en tendencia, que ya no es algo solamente del mundo anglosajón, sino que aquí en España, en todos los lugares del mundo, ya es algo muy habitual y han surgido plataformas, apps, agencias de viajes específicamente destinadas a... Y todo esto surge porque el otro día me llamó una chica que me contactó, que acababa de terminar la carrera de cine y que quería viajar por el mundo antes de empezar a... antes de ponerse a trabajar, y que le podía recomendar y tal y cual. Y me llamó la atención porque, claro, aquí en España no me parecía que fuese algo muy habitual, pero cuando le pregunté tal, me dijo, no, sí, todos mis amigos y mis compañeros y tal, casi todos estamos, y conozco, tengo muchos amigos.
Bueno, lo dejamos aquí, que tengo ya a Gregory y me está acabando el programa y me va a matar. ¡Venga! ¡Hasta el próximo sabático!
¡Chao!
Es un carnero de lapislázuli con patas de oro. Irónico que se apoye en el árbol de la vida, encontrándose en un lugar tan lúbrego.
Los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho. Algunos de ellos llevan una copa junto a la boca.
¿Piensas lo mismo que yo, Leonard?
Parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca.
Ser Historia. Madrugada del sábado al domingo. Con Nacho Ares. Cadena Ser.
¿Tienes bizcochos borrachos?
Sí, señor.
Pues ponle a cada uno unas gotas de amoníaco.
When I wake up, well, I know I'm gonna be... Seguimos en Ser Aventureros. Ya está por aquí Javier Gregory. Buenos días.
Con dos buenas noticias.
Pues espera, antes de darlas, vamos a hacer las cosas como Dios manda. Venga, vamos.
El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar.
A ver, me cuentas dos buenas
noticias.
Primera
gran noticia buena de la semana en el espacio. Tenemos por fin un tercer astronauta español, Pablo Álvarez, el primero en 30 años, el primero del siglo XXI, y la verdad es que este ingeniero leonés lo está petando, antes incluso de salir al espacio. Yo he tenido la suerte de estar hablando con él, lo tuvimos en la cadena SER, y bueno, él sueña con ir a la Luna, pero de momento, antes del 2030, ya la Agencia Espacial Europea les ha prometido a los nuevos 5 astronautas de la Agencia Espacial Europea, los 5 rookies, para que todo el mundo lo entienda, los 5 novatos de astronautas que han recibido esta misma semana su diploma, su graduación, es decir, que han pasado ya un complicadísimo e intenso entrenamiento, van a seguir entrenándose, pero ya les han prometido que antes del 2030 los 5 viajarán a la Estación Espacial Internacional, y de ahí el futuro es suyo y el gran nuevo viaje es a la Luna, con lo cual Pablo Álvarez,
si hay suerte.
Efectivamente, Pablo Álvarez puede ser el primer español en pisar la Luna. Y uno de los primeros europeos.
Y hay una chica,
¿no?,
que es suplente, ¿no?
Sí, Sara García. Ella todavía no ha hecho el entrenamiento, con lo cual todavía no ha recibido las alas de astronauta. Pero bueno, esperemos que nadie de estos 5 falle, sino que haya mucho más trabajo, muchas más misiones.
Y ahora, por tanto, se sumen muchas.
Europa y la NASA no solo están pendientes de viajar a la Luna, de pisar la Luna. En el primer viaje, desgraciadamente, Europa no ha conseguido ningún billete. Sí, Canadá. Es cuestión de inversión, cuestión de diplomacia.
Eso te iba a preguntar.
Pero
claro.
A cambio, si han negociado con la NASA la primera estación lunar, que orbitará alrededor de la Luna, con lo cual ahí también, aparte de la Agencia Espacial Europea y de la ISS, que está a 400 kilómetros de altura, estamos hablando ya de una estación espacial lunar que estará a 500.000 de kilómetros, que lo cual ya es un viaje bastante chulo de de 3 días.
Antes de la segunda buena noticia, ¿qué le quieres preguntar?
No, le quiero preguntar, porque hace tiempo que se la quería preguntar, pero nunca, como siempre.
Verás, ¿tiene que ver con lo que está contando o te vas a salir
Tiene que ver, ¿cómo ves tú que conoces y controlas estos temas, cómo ves el futuro del espacio en 40 años? ¿Cómo crees tú, qué pasará dentro de 40 años en el espacio?
Pues mira, dentro de 40 años estaremos, 40,
50,
tan,
o...
estaremos tan lejos de la Tierra que no nos lo vamos ni a creer, ¿no? Yo creo que es un gran futuro. Ahora mismo muchísimos jóvenes ingenieros están trabajando en el espacio. SpaceX de Elon Musk sí ha revolucionado este sector. Están lanzando cohetes prácticamente ya casi a todas horas. Europa va a lanzar ahora su nuevo gran cohete. Ahora mismo hay una carrera espacial, desgraciadamente, por ir a la Luna, pero esto no se va a detener
aquí.
¿No
tendremos mini ciudades todavía, por ejemplo?
Todo depende de en qué nos vamos a gastar el dinero. ¿En armas o en el espacio? Yo, si apostáramos por el espacio, por la paz, si apostáramos por la humanidad, por esa Federación de Países Reunidos de la Tierra, es que el espacio es tan inmensamente rico y tan inmensamente con tantas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, hay oro en la Luna, hay diamantes en la Luna, hay LO3 en la Luna. En la Luna se pueden poner telescopios y ver cosas que nunca se han visto, ¿no? Con lo cual hay tantas posibilidades, que el espacio ofrece tantas posibilidades ahora, que es una tontería no invertir. De hecho, Pablo Álvarez nos decía en la cadena SER, yo me he subido a este tren, ¿no? Y es un tren que España y Europa no puede perder. Y hay que recordar que Europa no tiene, es la única de las tres... cuatro ya grandes potencias espaciales, Estados Unidos, Rusia y ahora China, que no tiene nave espacial, que no tiene una nave espacial. Es como, no sé, imagínate que no tenemos barcos, ¿no?, de investigación. Bueno, y la otra gran noticia, venga. Voyager 1, hace 46 años salió al espacio profundo, es la primera nave espacial, la primera sonda que ha atravesado el sistema solar. Está, esto sí me lo he empollado, a 24.000 millones de kilómetros de la Tierra, lo que está viendo esa sonda, no lo ha visto nadie. Informamos que se perdió la comunicación hace 5 meses, está muy lejos, los paneles solares ya no le sirven porque el sol está ya muy lejos, pero sigue funcionando y acaba de mandar una señal a la Tierra de que todo va bien. O sea, que además que se ha recibido aquí en España.
Pero nunca vamos a tener imágenes, nunca vamos a tener nada de lo que
ella
está
viendo.
Bueno,
no se sabe, porque si ahora ha mandado ese mensaje...
Claro, puedes tener una señal, pero solamente puedes...
Las cámaras ya no funcionan, desgraciadamente.
Puedes aspirar a señales.
Las cámaras no funcionan, claro. Además está en un inmenso lugar negro, con lo cual esa nave no fue diseñada para mandar imágenes de tan lejos, ¿no? Pero que es una enorme noticia, que tarda su señal de radio en llegar 22 horas y media a la Tierra. Se recibe además aquí, en Robledo de Chavela, una enorme noticia, que siga funcionando 46 años después y que a partir de ahora, restablecido el contacto, la nave está bien, los equipos que todavía funcionan bien, van a empezar a mandar datos científicos.
¿Y calculas así la distancia? ¿Se puede calcular la distancia a la que está?
Claro, claro.
24.000 millones de kilómetros. O sea, y la Voyager 2, un poquito más retardada, cerca, aunque salió antes, a 20.000 millones
de kilómetros. Lo que siempre podré mandar es información de dónde estás.
Claro,
sí,
lo que estás midiendo. La radiación, sí. Si hay algún extraterrestre cerca.
Eso sí que son aventureros. Bueno, gracias, Gregory.
Hasta luego.
A ver, que tenemos por ahí también a José Luis Rodrigo, porque tenemos un montón de cosas ahora, creo, en tierras aragonesas. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, José Luis.
¿Qué nos traes? ¿Qué nos cuentas a estas horas?
Bueno, pues que quería preguntarte cómo llevan los entrenamientos de la quebrantahuesos. Bueno, a Ángel ya lo sé, que tiene una supereléctrica y lo tiene chupado.
Nosotros vamos sobraos.
Estamos lesionados ahora, José Luis, estamos lesionados.
Bueno, pues que empezamos las aventuras de la bicicleta en Aragón y en la provincia de Huesca, y que ahora a las 12 este sábado se da la salida a más de 8.000 personas con la Orbea Monegros en el desierto de los Monegros. Eso sí, con la previsión del tiempo así complicadita, porque las últimas horas nos ha llovido, los que hicieron anoche la nocturna, solo 50 aventureros que salían al desierto con un track y a buscar un recorrido y a terminar desde las 7:30
y a pasar frío.
Hasta cuando se les haga las tantas de la madrugada. Igual están ahora llegando.
Joder, madre mía.
El Orbea tiene un aliciente. Esto nació hace 24 años. Estamos en la edición 22, aunque 2 años no se hizo por la pandemia. Como una gran aventura. El desierto de los Monegros es una aventura fantástica. Se ha corrido en coches, se ha ido por el cielo. lo recorrimos, ¿os acordáis? Con Ser Aventureros volamos en una avioneta.
Es verdad.
Que encima lo multaron al piloto por llegar tarde al aeropuerto.
Bueno, lo que hay, es lo que hay. La culpa de él por hacer lo que no tenía que hacer.
A lo que iba, que tenemos los Monegros con más de 20.000 personas, de los cuales 8.000 son corredores, que ahora a las 12 van a hacer todo el maratón de los desiertos de bicicleta de montaña. Aquí ha corrido todo el mundo, desde Indurain hasta Opereiro, los grandes ciclistas de todo el mundo, y que tenemos una prueba espectacular que es preciosa. Luego vamos a tener dentro de unos días las pruebas de la Copa de España de XCO, las pruebas de campeonatos de Europa de descenso en Panticosa. Vamos a tener también muchas aventuras de la bicicleta con una prueba nueva que ha salido que se llama el Grial, el recorrido del Grial, que terminó por Valencia y por la provincia de Huesca. Y luego vamos a llegar también, por supuesto, al HU108, una prueba súper espectacular. Vamos a tener la Vuelta a España femenina en Aragón y Ponseti, nuestra gran quebrantahuesos.
Pues ahí estaremos. Claro que sí. Antes te veré en Fallón, ¿no? Te vienes para Fallón.
Sí, el día de hoy vamos a Fallón.
Pues ahí te vemos y te damos un abrazo.
A ver, que después de la experiencia del año pasado, hay un mono ahí de ir allí que no veas.
No veas. Pues no sabes la cantidad de gente que se ha apuntado. Hay más de 1.000 personas apuntadas. O sea que a ver cómo resolvemos. Un abrazo enorme.
Hasta luego.
Un abrazo, chao. Que, por cierto, lo he dicho al principio del programa y lo digo al cierre. Si queréis, hay un mini cupo. O sea, que si estáis a última hora y os queréis venir el viernes 10, desde las 10 de la mañana en Fallón, para visitar todo lo que son las trincheras, todo lo que fue el frente norte del Ebro, y ver con nosotros toda esa zona, la zona de refugios antiaéreos, el museo más grande de España que hay de la Guerra Civil, absolutamente alucinante, y encima compartir con nosotros Fidewa, lo tenemos todo, Ángel.
Sí.
O sea que ahí os esperamos, seraventureros@cadenaser.com.
Ahí estamos, ahí
seraventureros@cadenaser.com. Os esperamos en Fallón, pero bueno, la semana que viene en Menorca, que ahí estaremos, en el Camí de Cavalls.
Sí, señor.
Sed felices. Un beso enorme. Chao, chao.
Suscríbete a Ser Aventureros. Todos los episodios y contenidos adicionales de la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 6 de la mañana.
Cadena Ser. La radio.